COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el Duros a 4 pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Hoy vamos a hablar con uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, el sector hostelero. También hablaremos sobre emprendedores, sobre influencers y también sobre la sostenibilidad. Empezamos.
Duros a 4 pesetas.
Pues vamos a hablar, como decíamos, de sostenibilidad, porque GECON acaba de presentar un proyecto para impulsar lo que tiene como objetivo la sostenibilidad desde los consejos de administración. El proyecto se llama Sustainability on Boards, reflexiones actuales sobre sostenibilidad e información no financiera, principios orientados para el consejo de administración. Vamos a saludar a Mariluz Castilla Porquet, ella es colíder del foro de sostenibilidad de GECON, coautora del informe, además de ser Senior and Board Advisor en ESG y Sostenibilidad y Secretaria General Técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde. Mariluz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kim. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente de que estés en el Duros a 4 pesetas. Mariluz, la primera pregunta, algo básico. ¿Qué es esto de la sostenibilidad? Que se habla mucho, pero yo creo que cuesta definirla.
Pues tienes razón. Yo creo que fue una de las primeras preguntas que empezamos a plantearnos, ¿no?, cuando empezamos este proyecto. Sobre todo el Consejo tiene que tener muy claro de qué estamos hablando. Yo creo que hay algunos conceptos que son claros, ¿no? Incluso nosotros hemos organizado una definición. Conceptos básicos son que es una orientación estratégica. Es decir, no es un tema coyuntural ni anecdótico. Es algo que tiene que ver con la estrategia de negocio, pero que tiene la característica de que integra consideraciones pues medioambientales, sociales, de buen gobierno, junto a las económicas que ya normalmente pues se tienen en cuenta en un consejo, ¿no? Y esto con la capacidad de generar valor para la empresa, ¿no?, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, quizá el concepto es este, orientación estratégica que intenta crear valor económico, social, medioambiental, para la empresa y para el entorno, es decir, crear valor compartido, tanto a corto como a largo. Tampoco podemos dejarlo todo a largo plazo. Y quizás ese es el concepto que cada empresa tiene que interiorizar, qué significa para ella en su sector, en sus características específicas, y qué es lo que hemos definido, ¿no? Y quizá lo importante también es esta creación de impacto positivo para la empresa, por supuesto, pero también para el entorno. Y una consideración de que la sostenibilidad no es solo lo que yo hago, sino también lo que hace toda mi cadena de valor. Con lo cual va más allá incluso de los límites de la propia empresa, ¿no? Esa responsabilidad de cómo se hacen las cosas pues en mi cadena de proveedores o lo que sucede después con mi producto cuando ha llegado al cliente, pues también se incorpora en este punto, ¿no? Entonces, esto es un poco la definición que hemos estado comentando, que hemos estado discutiendo para empezar a hablar del tema.
¿Y cómo un consejo de administración puede apostar por ser más sostenible?
Pues mira, los consejos en estos momentos pues se enfrentan a un entorno complicado, cambiante, difícil, en muchos casos muy regulado, y además ahora se les añade este concepto nuevo que, como tú bien decías, pues hay que empezar primero a definirlo. Entonces, de toda esa amalgama de cosas que el consejo tiene que abordar, pues hemos como sacado 5 grandes conceptos, ¿no? 5 grandes palabras que pensamos que son por las que el consejo tendría que empezar a reflexionar. Una es lo que te decía, estrategia. O sea, esto tiene que ser un tema estratégico y eso le encaja muy bien al consejo, porque el consejo es el garante de esa viabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, estrategia es un tema que tienen que incorporar. En su reflexión estratégica tienen que incorporar la sostenibilidad. Otra es cultura o propósito. Eso es otro concepto que también los consejos tienen que darle la vuelta. ¿Cómo logran que esto pues se penetre, ¿no?, en los fundamentos de la empresa? Otro concepto importante es transparencia. Transparencia, y en estos momentos pues casi es un desnudo integral, ¿no? Es transparencia que la piden los inversores, que la piden los financiadores, que la piden los consumidores. Es otro concepto que tiene que estar grabado también en la mente de los consejeros, ¿no? Y que tiene muchas implicaciones. Otro concepto sería capacidades. O sea, ¿qué necesito como consejo para incorporar todo esto? ¿Tengo suficientes conocimientos? ¿Tengo las personas adecuadas en el consejo y en la organización? Y quizá el último concepto es hoja de ruta y acción. ¿Cómo llevo todo esto a cambiar cosas? Uh-huh. Entonces, estas cinco palabras, hemos intentado simplificar mucho estos conceptos para realmente simplificarlos en estos cinco grandes conceptos por los que recomendamos que el Consejo tiene que empezar a dialogar y a reflexionar, ¿no? Y, por supuesto, a cambiar cosas.
Uh-huh. Porque, Mariluz, ¿tú crees que los consejos de administración están cambiando su política respecto a la sostenibilidad?
Sí, la verdad es que completamente. Los consejos se están convirtiendo en unos órganos de gobierno mucho más activos. Son los garantes de la supervivencia de la empresa a largo plazo y, por lo tanto, están viendo que los riesgos están aumentando y vienen de muchos frentes, pero también las oportunidades.
Claro.
Esta ambivalencia de riesgos y oportunidades es algo que el Consejo pues tiene que tener muy bien controlado. Y por supuesto, los consejos ahora están viendo que hay riesgos que se derivan de temas de sostenibilidad. Pueden ser riesgos ambientales, pueden ser pues aspectos sociales que están pues, en la sociedad, de derechos humanos, cambio climático, toda la transición energética o hacia una economía circular. Eso plantea riesgos en el sentido de que si no los incorporas, pues puede que te quedes sin empresa a largo plazo, pero también plantea grandes oportunidades. Uh-huh. Lo estamos viendo ahora, pues por ejemplo, con los fondos europeos, ¿no? Los fondos Next Generation, todos van enfocados en clave digital y de sostenibilidad. Uh-huh. Entonces, los consejos sí están viendo que este tema es importante y realmente cada vez hay más consenso de que esto es un tema clave que está influyendo en el negocio. O sea, está cambiando la forma de relacionarte con tus empleados, de diseñar productos, de lanzarlos al mercado. ¿Qué tipo de productos estoy planteando? Está planteándote casi pues el propio propósito de la empresa. Entonces, sí está cambiando eso, pero por supuesto estamos empezando el camino y falta todavía mucho camino por recorrer. Es verdad que el mercado y el entorno está ayudando. O sea, los inversores pues cada vez están pidiendo más transparencia y están pidiendo incorporar estos aspectos ESG, ¿no?, que te comentabas,
sí,
sociales, ambientales, de buen gobierno, incorporarlos en las empresas y piden transparencia por eso.
Uh-huh.
Pero también pues vemos que la regulación en este campo está aumentando muchísimo.
Uh-huh.
Nosotros hacíamos algún cálculo y veíamos pues que casi ha aumentado. Pues ha habido más de 170 propuestas legislativas desde el 2018 en estos ámbitos. Es decir, la regulación lo estamos viendo pues con la ley de cambio climático en España, con la reforma del Código de Buen Gobierno, con todo el plan de finanzas sostenibles que ha impulsado la Unión Europea, con el propio Pacto Verde Europeo, que quiere crecer pero en clave verde. Entonces, todo el entorno está empujando en esta dirección. Y, por lo tanto, los consejos empiezan a estar, lógicamente, inquietos por incorporar estos conceptos en sus reflexiones, ¿no? En conocerlos bien para poder hacer las preguntas adecuadas. Y quizá el mensaje también de esta publicación es que pues el entorno está cambiando, esto es importante y el consejo tiene que ser capaz de incorporarlo en sus reflexiones.
Uh-huh.
Y estas son un poco, pues,
las conclusiones.
Bueno, la aportación.
Sí. Pues Mariluz Castilla Porquet, colidora del Foro de Sostenibilidad de GECON y coautora del informe. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
En España hay más de 7.500 influencers que viven de la creación de contenidos. Según un análisis de Chubichuf, en España hay más de 134.000 creadores de contenido amateurs con más de 1.000 seguidores y más de 7.500 creadores profesionales con más de 100.000 seguidores. Saludamos a Fabián Forquet, la CEO de Chubichuf. Fabián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ser influencer es una profesión?
Es una profesión para más de 7.000 personas ya en España y más de 2 millones en el mundo.
Uh-huh.
Son gente que se dedican profesionalmente a publicar su vida, su pasión, a hablar de un tema que les apasiona en las redes sociales y que tienen muchos seguidores por ello.
Uh-huh.
Y pueden ganar ingresos para hacer este trabajo de crear contenido audiovisual, sí.
Uh-huh. Una persona que tiene un canal en YouTube o en Instagram y que tiene más de 100.000 seguidores, ¿cómo puede generar ingresos? ¿Cómo le pagan por publicar una fotografía o publicar un vídeo?
Hay diferentes maneras, ¿no? La manera número uno es que la plataforma les paga. Hay plataformas que pagan para las views que tienes con este contenido en la plataforma. Por ejemplo, YouTube o ahora TikTok. Uh-huh. Son plataformas que pagan algo que se llama el AdSense, que es el ingreso, una parte del ingreso de las publicidades que se ven dentro, adelante o dentro de este contenido.
Uh-huh.
La segunda manera que también gestionamos nosotros cuando trabajamos con influencers es de buscar a marcas que están interesadas en trabajar con estos creadores para hacer la promoción de su producto o de su marca. Pueden ser marcas diversas de productos hasta de banco, productos de food and beverage, hasta ropa. Cualquier marca que quiere llegar a la audiencia de este creador puede hacer un acuerdo de colaboración con este creador para crear una pieza de contenido editorial, de contenido promocional, que va a hablar el creador y donde va a describir un poco el producto de la marca. Se trata de branded content.
Uh-huh.
Y la tercera opción es que ahora que está creciendo esta economía de los creadores, que se llama en Estados Unidos the passion economy, la economía de la pasión, están empezando a florecer muchísimas plataformas, muchísimas maneras de tener dinero, de ganar dinero, de tener ingresos por este contenido creado. Se puede hablar de plataformas de tipping, ¿no? Como uh-huh. Patreon, donde el creador puede pedir a sus followers de pagarlo un monto al mes para que él pueda invertir en crear más contenidos.
Uh-huh.
Se puede tratar de merchandising, de crear tus propias camisetas, tus propios productos y de venderlos en un shop en Instagram o con un enlace hasta tu tienda desde YouTube. Y hay muchas plataformas también de distribución de contenidos que están buscando licenciar contenido existente o pedir a creadores de crear más contenido para su plataforma. Este es un ingreso de distribución a plataformas nuevas. Entonces, el tercer punto es que ahora, en 2021, hay muchas más oportunidades para los creadores de ganar más ingresos con modelos de pago, con modelos de producto o con modelos nuevos que estamos justo empezando a ver.
Uh-huh. Y Fabián, ¿cómo podéis ayudar a los influencers de ChubiChub?
Nosotros ayudamos de dos maneras. Uno, tenemos una división que se llama Talent Services, donde lo que le decimos a los talentos, a los creadores, es que ellos se dedican a crear contenido y a hablar de su pasión y nosotros nos encargamos de todo el resto, de la relación con la plataforma, de las relaciones con las marcas, de buscar para estos creadores oportunidades de monetización, que sea hacer un libro, sacar un libro, que sea distribuir su contenido en otra plataforma o hacer un producto de pago. Nosotros nos encargamos de esto.
Uh-huh.
Y luego tenemos algunos talentos exclusivos donde realmente les representamos de manera exclusiva con marcas y con ellos hacemos como un plan de negocio, quizás como un business plan, una estrategia más a medio y largo plazo para crecer su carrera y representarlos de manera completamente exclusiva en frente al mundo, que sea el mundo digital, el mundo de televisión o el mundo de marcas, para hacer que su producto, que su marca se vuelva en un producto más grande y que se desarrolle en el mejor negocio que se puede.
Uh-huh. Pues Fabián Forquet, la CEO de ChubiChub, muchísimas gracias, que vaya muy bien y felicidades por el negocio y por la iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Duros a cuatro pesetas.
Los hosteleros valencianos han pedido a la Unión Europea que frene la ley del juego, ya que consideran puede arruinar sus negocios. Saludamos a Fidel Molina, de SOS Hostelería. Fidel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué creéis que esta norma puede arruinar vuestros negocios? ¿Por qué es tan dañina?
Bueno, pues se lo explico. Vamos a ver, nosotros tenemos un problema muy grave en este momento. Ya ha sido que por una parte hemos perdido alrededor de un 20% de todos los hostales, de todos los bares de la Comunidad Valenciana.
Sí.
El resto que hemos quedado endeudados, préstamos, para intentar mantenernos, para intentar esperar y poder llegar a abrir otra vez. Y ahora continuamos con la ley de juego valenciana, que lo único que nos hace no es ni más ni menos que evitar las máquinas dentro de los bares, ponernos un manual a distancia, poner un registro de los jugadores. Vale, pues todo eso, el tener que volver a invertir en cambiar todas las máquinas, paralizado en este momento todo el tema de movimientos de documentación, bueno, un auténtico desastre. Eso lo que nos puede hacer es que los ingresos de un bar, de los cuales tenemos en la Comunidad Valenciana, o teníamos hasta ahora unos 30 y algo de mil, pues esos bares que viven con el ingreso de las máquinas, que viven con el ingreso de esos cafés que venden, que no es el restaurante de tres estrellas Michelin, ni dos, ni una estrella, que son bares normales y corrientes donde viven familias normales, padre, madre y un hijo o una hija, que se ayudan y ese es su negocio. Bueno, pues una parte importante, que es el ingreso de esas máquinas, va a desaparecer.
La verdad es que no es el mejor momento para hacer este cambio y estas inversiones por parte vuestra, ¿no?
Así es. Es un auténtico sinsentido. Y además es que estamos en un país donde las máquinas de premio están estrictamente reguladas, tienen que pasar ensayos de laboratorios de más de 100.000 partidas. Pagamos en premios o pagan en premio las máquinas más del 70%, por lo cual pagan más que la lotería del Estado, ¿vale? Y si nos quieren vender que han habido incidencias con menores y demás, bueno, ahí está la memoria de juego de la Comunidad Valenciana, que la edita la misma comunidad, el gobierno, donde no hay ninguna incidencia de juego con menores en máquinas en bares. Ninguna. En los últimos años no ha habido ninguna incidencia. Entonces no entendemos absolutamente nada de lo que quieren hacer ahora en este momento. Ni es momento para este tipo de cambios, ni tiene sentido el hacer este tipo de cambios.
Y Fidel, lo habéis llevado a Europa. En concreto, ¿qué acciones habéis hecho?
Bueno, pues mira, desde que empezamos con esto, porque piensa que la ley de juego valenciana se aprobó con nocturnidad y alevosía en junio del año pasado, cuando todos estábamos en casita y prácticamente que si la fase 1 o la fase 2 no podíamos salir ni manifestarnos, ni nada, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Bueno, pues primero, pues pedir audiencia no sé cuántas veces ya al señor Ximopuig, que no nos ha otorgado ninguna.
No habéis hablado con el gobierno, vosotros con la Generalitat.
Para nada. Solicitamos dos, una de ellas nos derivó al consejero de Economía y Hacienda, el cual se puso en contacto y nos dijo que nos llamarían. No nos han llamado y hace ya no sé qué cantidad de meses. Y la última que solicitamos hace un mes, no hemos recibido contestación alguna tampoco. Tuvimos que poner una interpelación ante el defensor del pueblo en Madrid. Estuvimos allí, la presentamos. No hemos recibido contestación de ningún tipo. Y no nos ha quedado más ya que ir directamente a Europa, al Parlamento Europeo, y solicitar que nos cobije dentro de lo que es la normativa europea, porque aquí se conculca la normativa europea.
Pues a ver si tenéis suerte, Fidel, y Europa también da su opinión y es beneficiosa para vosotros, ¿no? ¿Qué paso vais a hacer a partir de ahora?
Pues a partir de ahora esperaremos a ver Europa qué es lo que nos contesta, y si no tendremos que seguir con movilizaciones en la calle o tendremos que ver por temas legales dónde podemos llegar, pero bueno, seguiremos, no vamos a callar, o sea, no vamos a callarnos de ninguna forma. Nos parece un auténtico despropósito y no se puede jugar con la vida de las personas de esta manera.
Fidel Molina, de SOS Hostelería, muchísima suerte. Desde aquí os animamos, os damos mucha fuerza. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas en COPE más Valencia. Los controles técnicos, hoy hemos tenido a Sergio López. El programa es una producción de Strategicom. Les ha hablado Kim Esteban. Que tengan un feliz fin de semana y también una buena semana. Nos reencontramos, si ustedes quieren, el viernes que viene a la misma hora, en la misma frecuencia. Adiós.